amigos, bienvenidos al episodio número 15 de Comando Empresa, el podcast conducido por Marta Luisa Huerta, Raúl Gómez y un servidor, Juan Pedro Sánchez. En Comando Empresa analizamos el mundo de los negocios y compartimos nuestras ideas y puntos de vista sobre el entorno de la empresa y la economía. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo tienes tan fácil como escribirnos a info@comandoempresa.com y te contestaremos. También estamos en WhatsApp en el 642-365-518. Marta, Raúl, hola.
Hola.
¿Qué tal?
Estamos confinados sin ver el confín, ¿no? ¿O qué?
Sí. Bueno, en principio tiene fecha, ¿no? Tiene fecha de 9 de mayo, ¿no?
Tiene fecha de 9 de mayo. ¿Tú qué crees, Raúl?
Yo creo que no lo sabe nadie, porque esto se trata de hacer un seguimiento de los datos que se vayan conociendo y a partir de esos datos, pues bueno, ir reaccionando. No creo que sea bueno tampoco hacer mucho futurible. Vamos a ser prudentes porque evidentemente aquí lo importante, y en eso sí coincido con el gobierno,
son los test.
Aparte de los test, lo importante es la salud. Quiero decir, no podemos precipitarnos y echar por la borda todo lo que se ha conseguido, ¿no? Pero vamos, que no, esto yo le veo todavía, aparte de que, claro, una cosa es que te dejen salir y otra cosa es que recuperemos una actividad razonable, ¿no? Que para eso sí que queda más tiempo.
No sé. Bueno, iremos viendo. Bueno, pues una semana más y es una semana donde están ocurriendo muchas cosas. Por ejemplo, a partir de mañana, todos aquellos que tengan ya no solo perro, sino también hijos, pues van a poder salir los niños a la calle. Y los ancianos, pues guardando en casa, ¿no? En fin,
sí, de momento sí.
Tengo una serie de ideas que, aunque hemos estado tomando un café previamente y llevamos toda la semana mandándonos WhatsApp o telegrameando, pues yo tengo una serie de cositas que me gustaría verlo con vosotros. ¿Estáis preparados?
Sí. Muy bien.
Pues antes de ayer estuve leyendo en Expansión un artículo de Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4, sobre el petróleo y cómo llega a intercambiarse a precios negativos, algo que yo no había visto hasta la fecha y que a mí me ha explotado el coco, porque el vendedor paga dinero por deshacerse del petróleo y el comprador recibe la mercancía y además cobra por ello. O sea, algo que a mí no me enseñaron en la universidad, ¿vale? O sea, algo impensable. Como bien decía el presidente francés, en donde tenemos que estar preparados para lo impensable. Chicos, ¿creéis que estamos preparados para lo impensable? Después de 40 días confinados, abobados, alelados con la televisión, yo ayer salí a la compra y de camino observé una cola o una fila de gente que no había visto nunca en un almacén de recogida de muebles, Remar, donde estaban, ahora en vez de estar recogiendo muebles, pues han abierto un mercado para dar comida. Y esa cola era más grande que al supermercado Ahorra Más al que iba yo a comprar una serie de productos. ¿Estamos preparados para lo impensable, chicos?
Bueno, yo creo que no estamos preparados y yo creo que desafortunadamente todavía nos quedan muchas cosas por ver, ¿vale? Vamos a ir un poco por partes. La verdad es que también desde que yo tengo uso de razón o capacidad, digamos, de razonamiento, algo como lo que tú planteas con respecto al petróleo, yo no lo había visto nunca. Desde que tengo capacidad de razonamiento en mis hay tantos, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo se ha superado el límite de capacidad de almacenamiento de las empresas, ¿vale? De las empresas que almacenan, de los centros logísticos, sobre todo en Estados Unidos. Y aunque se ha bajado la producción, pues bueno, ha bajado mucho también el consumo, porque no hay consumo de combustibles, no, las empresas también, su consumo es mínimo, con lo cual ahora mismo toda la capacidad de almacenamiento está desbordada. Entonces, bueno, sí que es verdad que es algo increíble, ¿no? Que un vendedor tenga que pagar para que se deshagan de, pero económicamente a lo mejor no es una idea tan descabellada, porque la gente cuando, o las empresas cuando, en general, y esto de manera general, las empresas cuando producen, cuando su producto, el producto que están fabricando o elaborando, todo ese producto a la espera de venta tiene que ser almacenado, y toda la parte de los costes logísticos, que logística no es solamente distribución, sino que también es almacenamiento, también son elevadísimos, con lo cual en un momento dado puede ser que me interese, si yo tengo que asociarle un coste por, a lo mejor, en el petróleo, por metro cúbico, por tonelaje, por cubicaje, como sea que esté dimensionado la cantidad de petróleo, ¿vale? Eso tiene un coste también tremendamente elevado, con lo cual puede ser que se equilibre en ese caso, ¿vale? Y luego, con respecto a lo que comentas de Ahorra Más, ¿vale? No solamente hay, bueno, de las colas que había en Remar, que ahora también se dedica, no lo sabía, ¿no? Pero por lo que tú planteas, parece ser que también se dedica a dar, bueno, pues como bolsas de comida, ¿no? A gente con, bueno, necesidades económicas precarias y tal. Bueno, es una medida, en cierto modo, que ya se está adoptando de manera general en muchos aspectos, porque, por ejemplo, cuando estalló todo el boom este del COVID, que se cerraron los colegios, hay colegios que la Comunidad de Madrid, hablo de la Comunidad de Madrid porque es donde yo resido, donde quizás un poco más controlo, pero entiendo que en otras comunidades autónomas probablemente se haga lo mismo, ¿no? Pero bueno, la Comunidad de Madrid subvenciona los comedores para aquellos niños cuyas familias, bueno, pues están en situaciones económicas precarias, etcétera, e incluso en verano, a través de los campamentos de verano que hay, también se les da como una especie, bueno, digamos, como un cheque gourmet o un, vale, como un vale de comida. Y eso, aunque se han cerrado los colegios, para asegurar que los niños tengan como mínimo una comida al día, pues eso se sigue haciendo con esos niños y con esas familias. Y luego, bueno, de manera altruista hay muchísimas organizaciones, restaurantes que están dando comida a domicilio. Yo creo que a gente que tiene necesidades económicas importantes, a gente que tiene también a lo mejor ciertas dificultades en otros aspectos, como dificultades de movilidad, etcétera. Por ejemplo, el otro día comentaba un compañero que vive en, su padre vive en Extremadura, que también lo está haciendo, por ejemplo, la comunidad autónoma de Extremadura. Entonces, bueno, yo creo que es una situación como muy complicada la que estamos viviendo, que como en todas las situaciones hay gente que se va a ver más o menos afectada, porque es verdad que hablamos de una crisis a nivel mundial, pero siempre en una crisis, esa crisis no reparte o no afecta de la misma manera a todas las familias, ¿no? Pero yo creo que sí que se está desarrollando un poco, no sé, toda la parte humana de aquellas personas que en un momento dado tienen unas condiciones más favorables para ayudar un poco a este tipo de personas. Y bueno, de alguna manera esperemos que eso siga siendo así, porque las ayudas que están, o que están todas esas ayudas que están previstas, que vengan del Estado para todo el mundo, no, parece que no acaban de llegar, con lo cual, si no hubiera este tipo de servicios, pues habría muertos por COVID y muertos por otras muchas causas.
Sí, hombre, lo del petróleo lo hablamos ya en su día, y es básicamente la primera parte de esa crisis de la que siempre hemos venido hablando, ¿no? Es el shock de la oferta. Hablamos del petróleo, pero tenemos aviones construidos en el parking de Boeing esperando a ser entregados a sus clientes. De coches ya no podemos ni hablar, a pesar de que se está reduciendo la producción. Es decir, todos los porque claro, todos los procesos productivos tienen una inercia. Tú no puedes coger una fábrica de lo que sea que está optimizada, que tiene una eficiencia, que tiene una sistemática, y pararla de un día para otro. Por lo tanto, el problema está en que tú no, lo que no puedes hacer es creer que una industria el lunes está al 100% y el martes está al 0%. Entonces, el problema que tenemos es que cuando nos enfrentamos a esta situación tenemos muchos problemas muy urgentes. Y claro, hay que priorizarlos. Ahora mismo el problema que tenemos es sanitario. Pero cuando el problema sanitario se arregle, que evidentemente se acabará arreglando, no sé cuándo, pero se acabará arreglando, nos vamos a encontrar con una situación económica como la que ya hemos tratado aquí en alguna ocasión, ¿no? En primer lugar, tendremos una oferta absolutamente, bueno, pues rebosada, por decirlo de alguna forma, porque los equipos, el equipamiento se ha seguido fabricando. Y vamos a tener la segunda parte de esa famosa crisis, que es el de oferta. El de demanda. Porque, claro, el problema que tenemos es que la salida de la crisis no provoca una demanda que compense la oferta que no se ha cubierto. Por lo tanto, como ya hemos comentado, aquí hay dos partes que es, en realidad, el mismo problema que se bifurca en dos partes. Por un lado, exceso de oferta y, por otro lado, escasez de demanda. Eso no ha pasado, que yo sepa, nunca en la historia de la humanidad, o por lo menos en la historia reciente. Por tanto, no tenemos herramientas ni armas ni tenemos absolutamente nada para enfrentarnos a esta situación. Porque, claro, ahora se habla mucho de la crisis del 2008. La crisis del 2008 fue una crisis financiera. Es decir, eso es, y como tal, bueno, nos costó un poco darnos cuenta, pero aquello fue un problema financiero, básicamente. Es decir, había activos que no valían, que no tenían el valor que se pensaba que tenían. Pero eso no tiene nada que ver con la situación actual. O sea, aquí ahora mismo no tenemos un problema de depreciación de activos o de mentira en la valoración de activos. Aquí tenemos activos que valen lo que valen, pero que realmente no hay nadie dispuesto a comprarlos, ¿no? Y eso es muy grave. Eso es, en un sistema de mercado como el nuestro, pues es gravísimo, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que hablas de situaciones de caridad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro, lo que vale para una gran empresa vale también para una familia. Una familia está habituada a operar con una serie de ingresos regulares y una serie de gastos regulares. Si tú le cortas los ingresos, pues excuso decirte lo que ocurre, ¿no? En el no sé qué directivo habla esta mañana en Expansión, que dice que lo que a él le sugiere la situación de tesorería de la empresa es como si la empresa estuviera sangrando dinero. Y me parece una metáfora muy, muy atinada, ¿no? Las empresas ahora mismo están sangrando efectivo porque sus ingresos son cero y, sin embargo, los gastos, no todos, evidentemente, pero tienen casi todos los gastos. Esta era una empresa muy grande, no recuerdo cuál era, pero era una empresa grande. La metáfora es perfecta. Todas las empresas en esta situación, que no sean de los sectores, digamos, pues los supermercados, que evidentemente esos tienen otro tratamiento distinto, están sangrando y además de una forma que no se puede, porque cuando el cuerpo humano sangra, pues bueno, le puedes hacer un torniquete, pero una gran empresa no puede dejar de sangrar así como así, ¿no? Entonces, la situación a la que nos enfrentamos, una vez que tengamos superada, y con esto termino, la situación sanitaria, la económica, va a traer mucha cola.
Bueno, seguiremos hablando sobre este tema, ¿no? También en otra publicación, en Business Insider, en un artículo de Alberto R. Aguilar, nos habla de las aplicaciones que el gobierno está preparando para desescalar la cuarentena y prevenir los contagios a través de fogonazos de Bluetooth y, bueno, pues otras soluciones, ¿no? Todo un debate sobre la obligatoriedad y la voluntariedad, la protección de datos. Pero claro, teniendo en cuenta que estamos improvisando día sí y día también, ¿quién nos va a garantizar, al menos en España, ¿eh? Porque yo no sé, o sea, es que cada semana me acuesto flipado, me levanto flipado, ¿y quién me va a garantizar a mí la protección de datos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves, Raúl?
Bueno, la protección de datos, a ver, aquí hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, de una situación, porque ahora ya sí que no estamos el 14 de marzo, yo reconozco que el 14 de marzo o a principios de abril podíamos estar todos un poco, bueno, pues desorientados, ¿no? El gobierno, todos. Ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Ya todos sabemos que esto es una epidemia y hay mecanismos para controlar epidemias. Dependiendo del patógeno al que nos enfrentemos, la prevención de la epidemia tiene bueno, pues distintas estrategias, ¿no? Como estamos hablando de un virus respiratorio, pues y esto es conocimiento científico que existe, o sea, esto no me lo estoy inventando yo, esto es lo que te dicen los expertos, ¿no? A una pandemia con respecto a un virus respiratorio hay dos situaciones para combatirlas. La primera son test masivos a la población. O sea, no hay otro camino ni hay otro debate. Es masivos. No al que vaya al hospital. No, a todo el mundo para saber dónde estamos. Si no sabemos dónde estamos, no podemos
combatir. Es masivos que ya estamos cansados de estar haciéndolo, ¿no? ¿Perdón? Digo, por su ausencia. Que no estamos haciendo test masivos. No, o sea, pues que este gobierno no está haciendo test masivos.
Claro, es que ese es el problema. O sea, la primera parte de la estrategia de contención de la pandemia sería hacer test masivos a la población, como están haciendo en otros países, y a partir de ahí saber o dibujar el alcance y la perturbación epidemiológica que tenemos. Y la segunda derivada es la implantación obligatoria de mascarillas. ¿Por qué? No, esto no tiene su explicación también. Las mascarillas no protegen, por mucho que digan y por mucho que, en fin, las mascarillas no protegen del contagio al que lleva la mascarilla. Pero lo que sí provoca llevar la mascarilla es que tú no contagias. Entonces, si tú no contagias y tú no vas desparciendo, aunque estés sano, tú, desgraciadamente no sabemos si estamos sanos. Esto es un virus respiratorio. Si fuera una epidemia de cólera, pues habría que tomar otras medidas, un problema gástrico, ¿no? Pero el problema al que nos enfrentamos es respiratorio. Por tanto, test masivos y uso obligatorio de mascarillas. Esos dos elementos tienen un problema en nuestro país. Es que como no se han hecho las cosas bien, ni tenemos test ni tenemos mascarillas. Pero los países en los que sí han reaccionado bien y han, los países más ordenados que el nuestro, o mejor dicho, más, digamos, preparados para esta situación, han hecho test masivos a la población, han puesto la obligación, porque la mascarilla, aparte de que tú obligues a llevarla, es que tienes que provocar que esas mascarillas estén en el mercado, la gente las pueda comprar, se las pueda poner, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el contacto social que puede provocarse cuando hay medidas de control es más grande, es decir, podríamos desescalar, aunque a mí esa figura no, esa palabra me da un poco de grima, pero para que lo entienda todo el mundo, podríamos desescalar esta situación antes, ¿no? Bien, eso en cuanto a lo que es la estrategia de solución de la pandemia. Lo de la aplicación del móvil está muy bien, sí, yo entiendo, y además esto creo que lo hemos comentado ya en alguna ocasión, yo creo que todos estamos dispuestos a renunciar a una parte, temporalmente, de forma temporal, estamos dispuestos a renunciar parcialmente a nuestra privacidad para controlar esta situación. Cuando la situación esté controlada, que además precisamente así lo han dicho las dos grandes tecnológicas, han dicho que ellos no van a aprovechar, luego habrá que creérselo o no, ¿no? Habrá que pensar si lo van a hacer o lo van a dejar ahí colgando, no van a aprovecharse de los datos para hacer nada después, ¿no? Me refiero a Google y a Apple, ¿no? Si temporalmente hay que establecer algún sistema para controlar esta situación y luego, una vez que esté controlada, quitar esas medidas, pues yo no estoy muy en contra, porque aquí de lo que se trata, para, como hemos dicho siempre, para tener derechos, antes de tener derechos tienes que estar vivo. Y claro, si no estás vivo, pues a mí me da igual la protección de datos, la prevención de riesgos laborales y todo lo demás. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que ser todos adultos y darnos cuenta de la situación en la que estamos. Que luego, cuando todo se arregle, el Estado o las empresas tecnológicas siguen intentando beneficiarse de esa situación, pues ese será el momento de combatir esa circunstancia concreta. Pero hasta ese momento, a mí no me estorbaría, vamos.
Bueno, yo lo no sé, no estoy muy puesta en el tema esta de las apps, pero lo que sí que también he oído que Google y Apple, que son las que están un poco al frente de esto, ¿vale? Que bueno, que todavía no son del todo definitivas, ¿no? Que están sobre todo en proyecto, que sería a través de pruebas. Pero que el problema que también tienen es que están utilizando tecnología demasiado avanzada para muchos de los terminales que hoy en día tiene la mayoría de la población. Con lo cual eso también es otro problema, porque entonces si no te están dando una medida que sea compatible con lo que tú, con aquellos medios de los que tú estás disponiendo, pues entonces yo no voy a poder, si por ejemplo no es compatible con mi teléfono móvil o con cualquier tipo de tablet o lo que tenga, pues ya no soy una persona controlable, ¿sabes? Y a mí, yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, en que en el tema de que estamos dispuestos a renunciar a cierta o a un porcentaje de nuestra privacidad, pero los históricos demuestran que muchas veces eso no ha traído buenas consecuencias. Eso es un cheque en blanco que hay que saber gestionarlo muy bien.
¿Cómo veis la fijación de precios con los productos sanitarios que va a salir o que ya ha sacado el gobierno, concretamente con las mascarillas y posteriormente con los geles estos pues sanitarios? Una mascarilla que puede o que estaba en el mercado a unos 20-30 céntimos y ahora se fija a 0,90 o 0,96 céntimos. ¿Os ponéis en la piel de ese pequeño comercio que a lo mejor tenga que disponer de mascarillas para que los consumidores entren a sus establecimientos y que cada mascarilla le cueste casi un euro?
Bueno, lo que pasa que yo creo que en ese caso la mascarilla debería, pero no entiendo. O sea, quiero decir, si nosotros como particulares tenemos la obligación de utilizar mascarilla, de llevar mascarilla, yo si entro, por ejemplo, a comprar en Mercadona, la mascarilla la tendré que llevar yo, no me la tendrá que proporcionar Mercadona. Que no sé cómo lo van a regular, pero que yo entiendo que es así, ¿no? Quiero decir que sí. En el caso de que, imaginaros, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de que a partir del 11 de mayo podamos hacer, bueno, llamémoslo pseudo vida normal o vida normal entre comillas o tal, ¿vale? Y donde sea obligatorio el uso de mascarillas, yo tendré que salir de mi casa con ella puesta. ¿O qué hago? ¿Sabes? Quiero decir, cuando yo entre en Mercadona o entre en el estanco o entre en la papelería, si es que está abierta, iré con mi mascarilla, con lo cual entiendo que no genero la obligación de que esa persona me proporcione una mascarilla. Cierto es que también se puede dar el caso de que la gente vaya sin mascarilla, pero entonces también, claro, pero es que entonces estamos incumpliendo las normas. Sí, es que no entiendo, Juan, pues si dicen que es obligatorio salir de casa con mascarilla a partir del día que sea, ¿vale? Se me va a tener que, al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque estaría la picaresca de que no la compro, yo no gasto el dinero para que cuando llegue, bueno, estoy utilizando Mercadona, como puedo decir, X, tienda X, ¿vale? Para que ellos me la den. Si me niegan el acceso porque no llevo la mascarilla, pierden una venta, que a lo mejor para un centro de alimentación no es ningún problema porque están hartos de estar vendiendo durante todo este periodo de confinamiento, pero a lo mejor para una librería en la que entro a comprar un libro o para una mercería que a lo mejor pueda estar abierta y yo entro a comprar una cremallera para un pantalón, a lo mejor perder esa cremallera, pues bueno, no es, ¿sabes? Entonces, eso por un lado, ¿vale? Luego, es verdad que de alguna manera, o sea, antes estaban diciendo que el precio de la mascarilla estaba en 0,20, o sea, en 20 céntimos la unidad, y ahora se ha fijado en 0,96. También hay que tener en cuenta que como somos un país tremendamente maravilloso, no encontramos a nadie que nos fabrique mascarillas y tenemos que traerlas de fuera. Traer mascarillas de China en barco creo que cuesta alrededor de un tercio de lo que cuesta traerlas en avión. Y no solamente eso, sino que además ahora mismo es un producto urgente. Me parece que, no sé si decía un periódico, que eran como 32 o 35 días lo que tarda en llegar la mercancía en barco, con lo cual ahora mismo es impensable. Yo sí, en cierto modo, sí que veo parcialmente razonable que el precio haya subido porque los costes han subido. Lo que no entiendo muy bien es la polémica esta que ha surgido ayer o antes de ayer a raíz de que todas las farmacias tenían que vender a pérdidas. No entiendo muy bien, porque hablaban de que el stock que tenían lo tenían que vender a pérdidas, y yo me pregunto que de qué stock estamos hablando, porque ha habido un momento en que en este país no había mascarillas. Yo pienso que la mejor solución, aunque es un poquito complicada, sería que el Estado fuera el único importador de ese producto, en este caso que es un producto de primera necesidad, y que evitaría la propagación de que el número de contagiados creciera. Creo que debería de ser la única el importador de ese producto, y que fuera el que distribuyera ese producto a las determinadas farmacias, pues no sé, en función de la densidad de población, es lo mismo la población que demande ese producto en Madrid que la población que demande ese mismo producto pues en una provincia como Soria, donde la densidad de población es mucho menor, ¿vale? Se evitaría, yo creo, que lo que denominamos un stock de especulación, y se evitaría que los precios fluctuaran tantísimo. Creo que este mediodía ha salido fijado el precio de las mascarillas infantiles, que me parece un precio abusivo, en 3 euros. 3 euros. Ahí es nada. Para un niño.
Una pasada.
Una pasada, porque un niño, yo intentaré cuidar mi mascarilla. Para empezar, 3 euros no son 0,96. Es el triple, eso para empezar. Pero aparte de eso, yo soy adulto y bueno, no me queda todavía muy claro, porque como hay tantísima información y tanta información confusa, no me queda del todo claro si se pueden o no se pueden reutilizar, pero yo estoy convencida de que, salvo determinados fallos o lo que sea, a mí como adulto una mascarilla me va a durar más que a un niño pequeño, que se la va a quitar de aquella manera porque le molesta, porque no sé qué y tal. 3 euros. En fin, creo que Castilla-La Mancha va a enviar, no sé si dijeron 3 o 5, no lo recuerdo muy bien, mascarillas a través de la oficina de correos a cada domicilio. No es mucho, pero algo es algo. O Extremadura, no recuerdo muy bien.
Yo lo primero que quiero decir es que hay que ser muy retrasado mental para poner el precio de una mascarilla a 96 céntimos y obligar a la gente a tener que dar cambio y a operar con dinero en efectivo cuando de lo que se trata es de evitar el contacto. Es más sencillo, tú le pones la mascarilla a 1 euro y es más fácil que con un solo movimiento y en una sola dirección lo arregles. Pero claro, lo de retraso mental, con todos mis respetos y sin entrar en... O sea, hay que ser muy incompetente y muy tonto para que alguien disponga esa normativa, ¿no? O sea, ponla a 1 euro, una moneda, la mascarilla para acá y el contacto se reduce. Pero claro, a lo mejor pedirle a estos señores que tenemos en el gobierno que piensen, pues es demasiado, ¿no? En cuanto a lo que... A mí me recuerda todo esto a una frase que dijo... Rato, ¿no? Que es el mercado, amigos, ¿no? Bueno, pues es el mercado. Al final, el problema que tenemos es que si tú deslocalizas Y si al final dependes de, pues del mercado para determinadas circunstancias, pues se producen los fenómenos que siempre a lo largo de la historia se han producido en estas situaciones, que es el acaparamiento, la especulación, etcétera, etcétera. Yo no soy partidario nunca de la intervención por parte del Estado de los precios, porque eso está demostrado que genera mercado negro de toda la vida, no de ahora, ¿no? Entonces, yo no descarto incluso que haya habido un movimiento de acaparamiento y de incluso de especulación. O sea, yo no creo que las mascarillas hayan desaparecido, se haya producido una rotura de stock y de repente de un día para otro las mascarillas hayan vuelto a aparecer. A mí eso me recuerda más a un movimiento de retroacción de los intermediarios, en el sentido de guardan y luego lo sacan cuando el precio sube. Lo que quiero decir es que a lo mejor el movimiento de rotura de stock no ha sido tal. Y lo que ha sido es una reserva. No lo sé, ¿eh? Yo no tengo información, pero por cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, no sería descabellado pensarlo, ¿no? También hay que darse cuenta de que esta situación es muy propicia para los amigos de lo ajeno, no sé si sería la definición, pero es evidente que es el caldo de cultivo perfecto para el intermediario, el comisionista, el que está en la oscuridad, el que sin aportar valor añadido realiza, bueno, pues servicios de dudosa legalidad. Y luego, por otro lado, también está que cuando no hay control sobre los fondos públicos, pues estos fondos no se gastan de una forma razonable. Yo no lo sabremos nunca, seguramente, pero es posible que alguna de las compras que se están produciendo de material sanitario, pues bueno, estén rayando o rozando la ilegalidad, y en cuanto al mecanismo de adjudicación y sobre todo en cuanto al mecanismo de establecimiento del precio, ¿no? Porque todos los días tenemos en los periódicos noticias, incluso en periódicos que no son sospechosos, de ser contrarios al gobierno, de que están comprándole material sanitario a empresas que no se dedican a eso. Cuando tú ves que le compran 7 millones o 7,2 millones de euros en material sanitario a una empresa que tiene como objeto social la auditoría de cuentas, pues bueno, yo soy muy mal pensado por naturaleza, pero tiendo a pensar que ahí hay algo oscuro, ¿no? Porque lo normal es que tú le compres el material a las empresas que se dedican a eso, a los suministros sanitarios, que existen y que las hay, y no a uno que pasa por allí y que tiene 3.000 euros de capital social o 4.000 y de repente le cae un pedido de 7 millones de euros. No sé, bueno, si algún día eso lo sabremos o nos enteraremos, pero bueno, que aquí en esta situación en la que nos enfrentamos pasan dos cosas: sale lo mejor de la gente, pero también sale lo peor. Tenemos excelentes ejemplos de gente que se está sacrificando y que está dando lo mejor de sí mismos. Y luego, por el otro lado, tenemos a verdaderos... no voy a decir lo que pienso porque rodeo el Código Penal. Pero bueno, ojalá algún día toda esa gente que está ahora haciendo cosas malas lo haga de cuenta y la justicia les caiga encima.
Ok, bueno, estábamos hablando del dinero público y yo me estaba acordando, creo que con el gobierno de Zapatero y creo que con la actual vicepresidenta, que sacó una frase de estas de estamos trabajando con el dinero público y el dinero público no es de nadie. Ahí lo dejo, ¿vale? Muy bien, he estado viendo también que tanto el Corte Inglés como Inditex van a limitar el uso de los probadores y luego lo van a desinfectar. Bueno, están saliendo muchas noticias de ver cómo va a ser la desescalada, cómo van a empezar a abrir los grandes comercios, porque claro, a ver qué pequeño comercio se puede permitir el lujo de estar desinfectando cada media hora o cada cuarto de hora, que solamente pueda entrar una persona. Bueno, un jaleo, ¿no? Y bueno, es todo un reto, ¿no? El que el pequeño comercio no puede competir con estas superficies que sí que pueden, digamos, idear soluciones, ¿no? Entonces, digamos que es una pequeña muerte anunciada del pequeño comercio. No sé cómo lo veis. Luego también, por otro lado, están saliendo con respecto a lo que es el sector turístico. Salía en un diario que el turismo de lujo, que, que iba a desaparecer. Los hoteleros predicen la muerte del turismo de lujo en España, ¿no? Antonio Catalán, Quique Sarasola y Carlos Martorell avisan de la ruina del sector, cuyas pérdidas van a ser en torno a 124.000 euros. Pero es que tampoco tiene por qué ser el turismo de lujo, porque todo esto puede conducirnos a que se restrinja el turismo de masas. Yo no lo sé, pero no creo que volar vaya a ser tan barato como ha sido años atrás y que Benidorm sea otra bomba o que... No lo sé, yo creo que el turismo de masas, tal y como lo conocemos, a lo mejor, pues eso, va a quedar en los libros de historia. No sé, ¿cuál es vuestro feedback al respecto?
Bueno, hay como muchas preguntas, ¿no? Voy a ordenarme, voy a intentar contestar un poco por orden, ¿no? Bueno, a ver, con respecto a la primera pregunta que lanzas, la del Corte Inglés o el grupo Inditex o tal, yo creo que...
O cualquiera, H&M, Zara, no sé, lo que tú quieras.
Sí, bueno, el grupo Inditex o yo qué sé, o Mango o H&M o tal, ¿vale? En principio, bueno, no conozco exactamente su balance de situación, pero bueno, todo el Corte Inglés así asá, ¿no? Pero bueno, el resto de grupos parece ser que, bueno, que tienen un balance hasta cierto punto positivo, o vamos a situarnos un poco en justo antes de que se iniciara todo el problema de la pandemia, ¿no? Entonces, ciertamente, si las normas que van a imponer ahora es que los probadores, o sea, que después del uso de cada uno de los probadores, ¿cómo se llama? Haya que desinfectar, etcétera, ¿vale? No sé si llegaremos hasta tal punto de que habrá que tener determinadas prendas, porque si entramos en una psicosis, lo que te pruebes tú a lo mejor ya no me lo quiero poner yo, ¿vale? Pero bueno, en fin. Entonces yo creo que con estas tiendas, aparte de que esto va a ser un grupo, o sea, un gasto añadido, ¿vale? Estas tiendas van a seguir potenciando, que ya es bastante elevado la venta online. La venta online, donde tú no tienes que entrar en contacto, digamos, prácticamente con nadie, porque, bueno, pues llega a tu casa o tú lo recoges en un servicio de estos de paquetería o lo que sea, ¿vale? Y las tiendas pequeñas, pues al final van a ser los grandes, los pequeños comercios, o se reinventan, buscan algún tipo de sistema alternativo, ¿vale? O se reinventan, o si no, van a ser un poco... como siempre, los grandes perdedores de todo. Esto es muy difícil que un pequeño comercio pueda competir con cadenas grandes como estas, ¿vale? Pero eso no solamente les está afectando a las tiendas, ¿eh? O sea, o a comprobadores y tal, eso va a afectar también al servicio de la restauración. El otro día salía en la tele que había un restaurante, no sé si era en Getafe, creo, que ya estaba diseñando el cómo poner mamparas dentro de las mesas, ¿no? Para seguir sentándose cuatro personas con mamparas de metacrilato, etcétera, para que no haya ningún tipo de contacto entre esas personas. Y yo creo que, en cierto modo, es una medida de prevención tremendamente buena, pero yo creo que hay veces que también estamos rayando un poco extremos, ¿no? Porque si entiendo que serán mamparas de quita y pon, porque si yo, por ejemplo, yo estoy casada, vivo con mi marido y duermo con mi marido, si voy a comer con mi marido también tengo que comer con él a través de una mampara, ¿sabes? Es que, al final eso, no sé, son medidas que a veces también estamos incurriendo en un poco de paranoia o de psicosis social, que también por otro lado entiendo y en cierto modo comparto, en cierto modo. Vale, eso con respecto, creo que la solución a la primera pregunta que plantea sería, pues eso, el potenciar cada vez más la venta online, que va un poco en contra de mantener tiendas y mantener trabajadores, ¿eh? Aumentaría la mano de obra en el sector logístico, pero no tener tiendas abiertas de cualquier grupo de estos y tal, Eso supone menos mano de obra en tiendas y, por lo tanto, gente a la calle, ¿vale? La siguiente pregunta, creo que hacías, era el tema del turismo de lujo, de las grandes masas en ciudades, pues, por ejemplo, como Benidorm o Calpe o sitios así y tal, ¿no? Bueno, yo creo que las imágenes de hacinamiento que se venían viendo en las playas del Levante y todo eso, yo creo que todo eso va a desaparecer. Todo eso va a desaparecer. Y no sé cómo se gestionará. Creo que ahí todavía no, o no he visto nada o no han llegado. No sé cómo se gestionará, por ejemplo, en estos grandes hoteles, en estas grandes torres que hay, por ejemplo, en Benidorm, donde no sé cuántísima gente puede estar alojada allí, pero puedes encontrarte no sé cuántas miles de personas desayunando a la vez. Habrá que establecer turnos, horarios, para que la gente pueda tener ese distanciamiento entre mesas, entre personas, etcétera, ¿vale? Y eso en el momento en el que todo esto inicie una actividad normal, y como muchas veces apunta Raúl, la gente se decida a hacer vida normal, que Raúl es... Muchas veces cuando hablamos de esto siempre dice, y comparto con él esa opinión, siempre dice: una cosa es cuando nos dejen salir y otra cosa es cuando empecemos a salir con seguridad, ¿no? Creo que va un poco por ahí.
Claro, es que el problema que tenemos se divide en casi en tres, ¿no? Ahora mismo tenemos un problema de generación de ingresos. Las empresas no están ingresando. Y la recuperación del consumo no va a compensar estos 2 meses, 3 meses, los que sean, de falta de ingresos. Es decir, por hacerlo fácil y para que todo el mundo lo entienda, la cerveza que tú no te has tomado, las 3 cervezas que no te has tomado en abril o en marzo o en mayo, no te las vas a tomar aparte después. Entonces, no se va a producir un sistema de compensación del consumo no generado, ¿no? El problema real es que cuando te dejen abrir, vas a tener que implantar una serie de medidas de higiene, de desinfección, etcétera, etcétera, de gente con EPIs puestos, es decir, un camarero con la mascarilla puesta, con guantes, con tal, eso, o sea, meterte en un sitio a tomar un menú del día, por ponerlo fácil, y que te atienda una cosa más parecida a un astronauta que a un camarero, hombre, no te invita precisamente a ir al restaurante, ¿no? Es decir, para eso me quedo en mi casa y ya está. Eso va a provocar, como digo, una elevación de los costes de los locales estos, de comercio en general, comercio minorista, hostelería, etcétera, etcétera. Por no hablar de museos, circos y de otra serie de cosas que yo no tengo muy claro cómo va a poder ser el nuevo escenario al que nos vamos a enfrentar, aunque sea de forma temporal. Por lo tanto, primero, falta de ingresos, elevación de los costes, y luego otra circunstancia que también se está poniendo de relieve, que es la limitación del aforo. Claro, si tú a un local de hostelería que tiene hablo de hostelería porque es el ejemplo más sencillo, si a un local de hostelería que tiene X aforo, se lo rebajas y lo dejas con un recorte de entre un 30 y un 50%, sin que haya que hablar de todo lo que hemos hablado antes, de falta de ingresos, es que ya es posible que ese local no sea rentable. Si tú a un determinado negocio que está, digamos, montado, o más que montado, está calculado para lograr una serie de resultados económicos en base a un aforo concreto, si tú le metes un recorte del 30%, aunque solo sea ese recorte,
es inviable.
Entonces, si tú mezclas todo eso en una coctelera, el problema no es ya tanto las circunstancias cogidas una a una. Es que nos vamos a enfrentar a todas juntas al mismo tiempo. Yo no voy a querer ir al restaurante, yo no voy a querer, no voy a estar cómodo en el restaurante, Porque claro, si yo en el bar, en el que normalmente, y recordemos todos esas escenas, ¿no? En la que entras en el bar y te vas frotando con el, oh, perdón, déjame pasar. Bueno, eso se acabó. Sí, esas grandes cervecerías, por poner un ejemplo, en Madrid, que cada vez que llegas a la barra es como si vinieras de Vietnam, que te estás ahí mezclando, rozando con el resto de clientes. Olvídate de estar en un restaurante comiendo casi, casi, codo con codo con el comensal de al lado. ¿Qué van a hacer con los baños de los restaurantes? ¿Qué pasa? Que cada vez que entre uno va a tener que ir uno a desinfectarlo. Entonces, eso cuesta un montón de dinero. Un montón de dinero que no se va a tener. Entonces, yo no estoy diciendo, por supuesto, que no se tomen las medidas para combatir esta situación, ¿eh? Ojo que yo no estoy diciendo eso. Pero tenemos que ser conscientes del mundo al que vamos. Y cuando esto esté controlado, a lo mejor vuelve esa normalidad de antes. Yo no lo sé, yo no tengo conocimiento para saberlo. Pero desde luego que durante el plazo temporal, a corto plazo o a medio plazo al que nos enfrentamos, el desafío empresarial al que nos enfrentamos es absolutamente bestial y muy grave, ¿no?
Yo, por ejemplo, cosas... Por ahí, soluciones que he leído, porque estoy totalmente de acuerdo contigo en el que si tú lees, por ejemplo, un restaurante, ¿no?, que de comidas, por poner ejemplos, como dice Raúl, así más cuantificables o que podamos todos entender y tal, ¿no? Un restaurante donde limitas el aforo, que da 100 comidas todos los días, si tú le limitas el aforo a 70 comidas todos los días, el margen de beneficio es menor porque a lo mejor empiezan a ganar dinero a partir de la comida 30. ¿Vale? A partir de la comida 30, o sea, hasta la 30 cubren gastos. Entonces, otra opción que así leyendo, pues que también decían por ahí, limitar también un poco el tiempo. ¿Sabes? Establecer incluso hasta turnos, ¿no? Y decir, porque nosotros, pues vamos nosotros tres juntos a comer, pues si no tienes nada que hacer, pues bueno, pues es una comida distendida, tranquila, pues tomas un café, oye, pues nos tomamos otro café y tal. Pues al final no es tampoco cuestión de que comas como un pavo, 10 minutos para comer, ¿no? Pero... si queremos seguir generando ingresos, no a lo mejor en la misma línea que se estaban generando antes, pero es sí, es verdad que eso... Pero bueno, si tienes un poco de conciencia social y con respecto al tema de los baños que tú decías antes, Raúl, necesitas también una persona que vigile que cada vez que un cliente vaya al baño, quien sea, se encargue de. ¿Vale? Bueno, nada, simplemente puntualizar eso que me parecía importante.
Muy bien. También luego quiero proponeros esto, a ver cómo lo veis. Merkel, Angela Merkel, advierte a los alemanes que no estamos al final de la pandemia, sino en el principio. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil cree que detrás del coronavirus hay un plan para implantar el comunismo. Y los líderes europeos se sientan a negociar por la presión de la presidenta del Banco Central Europeo, que les advirtió el otro día que la pandemia va a causar un daño durísimo a la economía del conjunto de la Unión Europea, que podría contraerse hasta un 15% en el peor de los casos. En serio, chicos, ¿no veis que estamos faltos de liderazgo?
Sí, claro, pero es que, vamos a ver, España, Europa o incluso el mundo lleva sin liderazgo como Dios manda a 30 años. Es decir, los grandes políticos y las grandes mentes, los grandes hombres de Estado, yo creo que ya hace tiempo que pasaron a la historia. También es cierto que las circunstancias de hoy en día no son las de antes y, por lo tanto, eso también incide en el desarrollo de ese liderazgo y de esa posición a la hora de tomar decisiones, ¿no? A mí, el problema que tenemos aquí es que, claro, no podemos mezclar política con economía, son cosas distintas, aunque una incide en la otra y viceversa. Los gobiernos populistas, tanto de izquierdas como de derechas, que de los dos los hay, están a su guerra, ¿de acuerdo? En España tenemos populismo de izquierdas, pero lo que hay en Brasil no deja de, o en Chile o incluso en Estados Unidos, no deja de ser populismo de derechas. Por tanto, esos son los dos lados de la mesa y se están aprovechando para tirarse los cacharros a la cabeza los unos a los otros. Bolsonaro es un populista al nivel pues del propio Trump, ¿no? Entonces, aquí si lo que queremos es que la economía salga lo mejor posible de esta situación, es que esta gente la toque lo imprescindible tirando a nada. Como esta gente toque los mecanismos y los resortes con el establecimiento de aranceles, establecimiento de precios regulados, normativa que haga más rígida, por ejemplo, la contratación laboral, o en general cualquier cosa que incida en el libre comercio y en el libre intercambio de mercancías y de trabajo, etcétera, etcétera, está demostrado que lo hace más que deteriorar los saldos económicos, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si lo que habrá es una nueva intención de instaurar el comunismo. Habría que ser muy, muy imbécil, con perdón, para querer reinstaurar una idea que ya se sabe que no funciona, porque yo entiendo que puede haber una corriente socialdemócrata o una corriente con una conciencia de izquierdas más, con más conciencia social, por decirlo de alguna forma. Pero volver a fórmulas que no han funcionado, pues es como si yo ahora lo que me gusta es que vuelva el Imperio Romano. Oiga, si es que eso ya se cayó, eso ya no hace falta que volvamos a esos escenarios. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es de que los políticos que tenemos tomen las menores decisiones posibles y que la economía funcione, pues bueno, por lo mejor posible. Si es que la economía puede salir de esta sola, que ya veremos.
Ya, pero es que has dicho una frase, Raúl, que a mí me sorprende un poco, ¿no? Se trata de que los políticos tomen el menor número de decisiones posibles.
¿Has dicho el menor número, el menor número de decisiones económicas posibles, sí.
Bueno. ¿Y entonces para qué tenemos a los ministros?
No,
de economía y todas estas cosas. O es que no, igual no te he entendido muy bien.
Porque yo soy partidario de que en materia económica las decisiones se tomen por organismos supranacionales. En Europa, por ejemplo, tenemos el ECOFIN y tenemos...
Ah, vale.
O sea, que
vale.
Un gobierno económico de tecnócratas. Es decir, tú no puedes tener de ministro de Economía o tomando decisiones económicas a alguien que no sabe cómo funciona la economía. Entonces, claro, sí, por poner un ejemplo, o a alguien en el Ministerio de Trabajo que es claramente militante de una de las dos opciones. Me parecería igual de mal, ¿de acuerdo? Que en el Ministerio de Trabajo, ahora mismo tenemos a una sindicalista radical en el Ministerio de Trabajo. Bien, me parecería exactamente igual de mal que hubiera alguien del otro lado, o sea, pues alguien, un representante ultra radical de la patronal. Hay determinados mecanismos de toma de decisiones que tienen que ser tomadas por gente, por tecnócratas, es decir, gente que sepa lo que está haciendo, que no deje que la ideología le nuble el juicio y que sean decisiones técnicas. ¿Vale? Es decir, el político lo que tiene que tomar son decisiones políticas y que incidan en la economía lo menos posible. Las decisiones económicas tienen que ser ortodoxas, porque se ha demostrado que cuanto más ortodoxo se es en materia económica, más estabilidad se genera. Todo lo que no sea ortodoxia económica y financiera genera, bueno, pues tormentas, genera inestabilidad, y si ya la situación a la que nos enfrentamos es tremendamente inestable, la perturbación que se nos viene encima, habla la gente de la guerra. Yo creo que no ha habido nunca jamás en la historia de la humanidad una situación como la que tenemos, no quizá ahora mismo, porque ahora estamos preocupados y ocupados con otra circunstancia más grave, que es la sanitaria, pero cuando la situación médica, por decirlo de alguna forma, se estabilice, la eventualidad financiera y económica a la que nos vamos a enfrentar va a ser la perturbación más grave de la historia reciente de la humanidad. Y cuando digo reciente, digo del sistema económico al que ahora mismo en el que ahora mismo desarrollamos nuestra actividad. Claro, a lo mejor en la Edad Media, pues no, esta situación generaría otras perturbaciones distintas. Pero yo no creo que ni siquiera que una guerra haya provocado, porque la guerra en el fondo, desgraciadamente, genera oportunidades, porque además requiere mucho recurso económico y no es tan, no se genera un shock de oferta tan difícil de gestionar ni de demanda como el que vamos a tener ahora. Pero bueno, ya veremos, ya no lo cubremos.
Muy bien, pues bueno, quería haceros más, no sé, tengo muchas más ideas, pero también quedan muchos más episodios, así que vámonos de viaje. Estamos aterrizando en la isla de Pascua y me gustaría conocer cuáles son vuestros candidatos. ¿Quién se anima?
Yo misma.
Ok.
Bueno, no voy a sorprender a nadie. La verdad es que diréis que me repito más que el ajo, pero es que como vivimos el día a día esta vez, no voy a mandar a todo el gobierno porque ya creo que no hay aforo suficiente en el avión con las nuevas medidas de confinamiento. O sea, quiero decir, de distanciamiento social, perdón, y voy a mandar a Pablo Iglesias. Pero además es que le voy a dejar allí una temporadita larga. Me avergüenzo de que una persona como Pablo Iglesias esté en el gobierno de mi país.
Ok, bueno, pues a Pascua, venga. ¿Raúl?
Yo quiero decir una cosa, para que os deis cuenta de una circunstancia que está produciéndose, la asociación más representativa de asesores fiscales de España está levantando todos los días un acta del contenido de la agencia tributaria, el contenido de la página web de la agencia tributaria. Porque la administración, que yo creo que en estos momentos debería, bueno, pues estar dando ejemplo de seriedad, de dar la talla, ¿no? Ante las eventualidades a las que nos enfrentamos, resulta que, bueno, está aprovechando para hacer cositas así como chungas, ¿no? Por decirlo fácil.
Oscuras,
sí, podríamos decirlo.
Grisáceas.
Así que, no sé qué clase de consecuencias me traerá esto, pero la agencia tributaria a Pascua.
Muy bien, pues chimpún. Bueno, pues yo quiero enviar a Pascua a la ministra Celá por todo lo que está liando en el sector educativo, ¿vale? Así que para allá que vamos. Bueno, pues vamos a coger otra vez el avión y vámonos a nuestro destino favorito. Bueno, pues estamos aterrizando ya con el Falcon. ¿A quiénes enviamos a Hawái, chicos?
Pues mira, yo no voy a enviar a nadie en concreto a Hawái, pero de alguna manera ya hemos enviado, porque se lo merecen, al personal sanitario en su momento, ¿no? Creo que cuando empezó todo esto. Pero ahora me gustaría mandar a todas estas personas que de manera altruista están colaborando con otras personas. Un ejemplo fácil y breve, ¿no? Pues yo qué sé, el vecino del cuarto que tiene 80 años y que es personal, pues como más expuesto, pues hay un vecino de otra planta que te hace la compra, gente que va, bueno, que ya colaboran, pero que de alguna manera visitan enfermos en los hospitales, etcétera, ¿vale? A toda esa gente que de manera altruista está colaborando con otras personas que no tienen a lo mejor muchos recursos o tienen la familia afuera, etcétera, ¿vale? A todas esas personas.
Ok, pues.
Yo Yo voy a mandar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No porque esté muy contento con lo que está haciendo, pero sí porque ha hecho una cosa que bueno, que no lo hacen todos los políticos, ¿no? Que bueno, está intentando reconocer la responsabilidad de la administración y ha dicho que bueno, que ya no está nada orgullosa de la situación que se ha producido y que bueno, que aunque se salga de esto y ya se arregle, es evidente que tendremos que analizar qué es lo que se ha hecho mal. Y bueno, y ya veremos, ¿no? Entonces, por lo menos un político que de vez en cuando, aunque esto es la excepción, evidentemente, un político que de vez en cuando reconoce la situación y reconoce sus errores, pues hombre, que se esté allí, no que no se esté 15 días, que se esté una semanita, pero venga, vamos a reconocérselo.
Muy bien, pues yo quiero enviar a la isla de Hawái a una persona que se llama Fernando. Y que me llamó ayer por la noche mientras estaba haciendo mi hora de bicicleta estática. Y os preguntaréis quién es Fernando, ¿no? Porque yo tampoco le conocía. El caso es que ayer recibo una llamada y me dice: hola, Juan Pedro, soy Fernando. Digo, vale, genial. Y dice, soy tu profesor, soy tu monitor de natación, de tu gimnasio. Y digo, perdona, pero mi monitor se llama Óscar. Dice, sí, lo que pasa es que Óscar está de baja y le estoy yo, bueno, pues sustituyendo y estoy llamando a todos los alumnos. Yo voy a un gimnasio municipal porque me pilla muy cerca de mi domicilio y bueno, pues fue un gesto que realmente agradecí porque me estuvo preguntando que qué tal estaba, que si estaba acudiendo mucho a la nevera, que si no, que y bueno, pues estuvo muy bien. Es un buen gesto. Así que para allá que vamos. Fernando, buen viaje. Bueno, y llegamos al final de este episodio. Si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, puede escribirnos un correo electrónico a info@comandoempresa.com y estaremos encantados de contestarle. Aprovechamos para informaros que podéis encontrarnos también en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y ahora también en WhatsApp en el número 642-365-518. Mil gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros me gusta y comentarios en otras plataformas. Ahora sí, amigos, hasta nuestro próximo episodio. Permaneced curiosos, porque el mañana es hoy. Saludos, nos escuchamos.